Programa en el marco del mes de la paz, en el que te guiamos cómo vivir la paz como un estado natural.
Para hablar del tema que hablo todos los días, que es la vida, ¿no? La naturaleza somos nosotros. Entonces, gracias por la invitación. Gracias a Silvi también por referirme. Gracias.
Soy por supuesto. Recién dijiste algo, esto nos compete a todos, nos compete a la vida, nos compete la naturaleza, nosotros somos naturaleza. Si nos desintegramos terminamos siendo elementales, elementos y por ende también naturaleza. Entonces, si vamos, hacemos paralelismo, la naturaleza, hablas todos los días de la naturaleza. Estamos en el mes de la paz y en este marco justamente de la celebración del mes de la paz. ¿Cómo vos, desde la naturaleza, vivís la paz? ¿O cómo entendés la paz desde el contacto que tenés a diario con la naturaleza?
Esta es una pregunta muy interesante porque creo que la armonía con la naturaleza nos trae mucha paz, ¿no? Estar en contacto con bosques, ríos, lagunas, o donde sea, nos vamos a una carretera para nuestras vacaciones, ¿no? Buscamos espacios naturales para estar con nosotros también, ¿no? Nos encontramos con nosotros cuando estamos junto con los bosques, los ecosistemas, playas, lugares que son naturales, nos traen mucho más paz, ¿no? Esto que necesitamos en nuestras ciudades, ¿no? Que están tan carentes de naturaleza. Y esto trae muchos problemas asociados a la carencia de naturaleza en las ciudades. Por esto creo que las soluciones basadas en la naturaleza son tan relevantes para cambiar la ciudad en que vivimos, la mayor parte de la humanidad, en América Latina más de 80% viven en ciudades. Esa es una contribución muy grande que podemos hacer, yo hablo portuñol, ¿no? Especialmente cuando estoy en Brasil, cuando voy a países latinos que se habla español, mi español es mucho mejor, pero cuando estoy en Brasil hablando solo portugués es un poco más difícil para mí la clave para portuñol, pero estoy calentando.
Vamos a hacer el caldo ahora para que salga, porque se va a entender perfecto. Nosotros siempre decimos que el lenguaje nos une, el lenguaje nos hace entendernos, pero hay un entendimiento previo a todo ese lenguaje, a toda esa analítica del humano. Hay un lenguaje previo que es el lenguaje del corazón. Entonces, hoy en día, hablando de corazón más allá de la parte emocional y de la parte romántica, hoy en día entendernos mutuamente desde un lugar sensible, sutil, desde esa sensibilidad fina, es lo que también, desde mi entender, nos va a acercar a la naturaleza de otra forma. Y en dejar de ver a la naturaleza como, esto es una opinión personal que ahora te la digo y te tiro a vos también la respuesta, porque vos sos experta y trabajás en esto a diario. Para mí la naturaleza y el ambiente en el que estamos no es un medio para, es un ambiente completo. Y se lo llama medio ambiente. ¿Cómo lo entendés vos al ambiente y a la naturaleza en la que estamos inmersos acá en el mundo, en el globo terráqueo, como un ambiente completo que nos da los recursos para nosotros ser completos y que nosotros somos parte de él? ¿Es un medio? ¿Es algo que hay que verlo afuera de nosotros? ¿O es un ambiente que está en nosotros y que nosotros somos parte de él?
Es un ambiente, ¿no? Somos parte de ese ambiente, pero la sociedad de consumo alejó la naturaleza completamente, porque de la naturaleza como un recurso, ¿no? Como un medio de explotación para hacer cosas, ¿no? Para que compremos cosas, para que no ve con su valor intrínseco la biodiversidad como una fuente de vida que necesitamos. Esto es una todo la naturaleza está muy lejos de la ciudad, en la mayoría de las ciudades, porque no en muchas ciudades los parques, las plazas no son tan valorizadas, ¿no? En muchos países sí, pero en Brasil cada vez menos, ¿no? Los espacios verdes son vistos como espacios a explotar, ¿no? ¿Cómo hacemos para todo en Río ahora tenemos un bosque muy biodiverso con agua, con que quiere meter un autódromo, ¿no? Para corrida de carros sobre la floresta, cortar 200,000 árboles que están allá con toda la biodiversidad, todos los animales que la viven con su también asociado tiene un emprendimiento inmobiliario, claro. Entonces la naturaleza está cada vez menos valorizada en la ciudad con esta sociedad que solo ve como ganar plata con los recursos que tenemos, ¿no? Con
Cecilia,
la naturaleza que tenemos.
Haciendo una retrospección, esto es lo que está pasando, es real, está pasando, hay que verlo, hay que también hacer. Ahora, nosotros, un ser humano, cualquier mortal que está en su casa escuchando ahora esta conversación y que quiere hacer algo. Vos tenés muchos años, más o menos querés decirme cuántas décadas llevas dedicándote a estos temas. ¿Hace cuánto tiempo estás dedicada al trabajo con...?
Yo cambié mi vida cuando iba a hacer 50 años, hace como 18 años.
18 años.
Sí.
Casi dos décadas.
Empecé, sí, me apasioné, quería trabajar con plantas, con hacer jardines. Pero empecé a estudiar cuando mi profesor abrió un mapa con una cuenca hidrográfica. Yo me apasioné por la cuenca. Eso cambió mi vida, ¿no? Empecé a estudiar agua, sobre biodiversidad, sobre procesos naturales, y cómo hacer para hacer más armónicamente proyectos con la naturaleza. Esto cambió mi vida completamente. Empecé a estudiar y estoy acá.
Por eso, llevas dos décadas dedicándote a este tema, a diario, como actividad y como estilo de vida. Ahora, cualquier mortal que está ahora escuchando, atrás de la pantalla, y que quiere justamente empezar a conectarse con la naturaleza desde esto que dijiste al comenzar, de que el estar en contacto con la naturaleza ya de por sí nos genera esta naturalidad que tenemos los seres humanos, que es ser seres de paz. Nos conecta con esa paz interior que tenemos todos y que no es ajena a nadie. Entonces, cualquiera que está ahora, Doña Rosa, que está atrás en su casa escuchando este programa, ¿cómo puede empezar a conectarse y a tener más más biodiversidad en su día a día estando en una ciudad como es Río, como es Buenos Aires?
Se puede sembrar en cualquier lugar, ¿no? Y creo que una de las cosas más interesantes es que todas las cosas para jardinería son las campeones de venta en internet ahora con la pandemia. Porque toda la gente está sembrando comida o flores, lo que les guste, ¿no? Tengo una hermana que empezó a cuidar de sus tiene una pequeña jabuticabeira, o sea, un árbol nativa, de río, nativo de río, de Brasil, de São Paulo también, porque ella vive en São Paulo, y ahora está encantada con todas las frutitas que nacen sin parar, desde que empezó a, porque trabajaba muchísimo, no tenía tiempo de, y ahora está muy encantada con en ver, esto, vive en un departamento en São Paulo, y está con una conexión, está, empezó a cocinar también, está, y todas mis nietas están plantando, sembrando comida también en sus departamentos, y también están se conectando, tengo mucha gente que conozco, que también está, eso tiene números, ¿no?, de venta en todo el mundo. La gente empezó a valorizar el verde en su casa. Y creo que esa es una cosa que también conecta con la naturaleza y después van también una carencia de espacios verdes, ¿no? Entonces, los parques están llenos, las personas están necesitando aire verde, porque eso es los estudios que de nuestro cerebro, ¿no? Se dice cerebro. Sí. Necesitamos de naturaleza para todo, para que también para seguridad, porque sufrimos mucho de estrés y otras tensiones que nos llevan a mucha inseguridad en las ciudades por cuenta de la carencia, ¿no? De la desconexión de la naturaleza. Entonces creo que uno puede comenzar con pequeñas cosas en casa, ¿no? Todos les gustan. Esto no es una cuestión de estatus social. Se puede hacer en no importa dónde. Se puede hacer esto en pequeños espacios. Sembrar es una cosa muy, 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 muy fácil.
¿Te animarías a afirmar? Es una pregunta. Si que estando más desconglomerados de los centros urbanos, más esparcidos por todo el terreno, de la superficie de la tierra, y no todos juntos en las urbes urbanas, ¿te animarías a afirmar que habría menos crisis humana? ¿Menos conflicto?
No.
¿Menos guerra?
No. No. Eso sea, no creo. Creo que necesitamos de ciudades mejores, pero necesitamos estar juntos, porque no podemos parar por todo el planeta. Ya estamos mucho, ¿no? Ya es un planeta urbano, pero necesitamos encontrar, ya existe, ¿no? No, ya existen muchas ciudades que están haciendo. No es una tener infraestructura verde en la ciudad a veces de la gris. A veces de muchos carros, pensar en cómo andamos en bici, ¿no? En calles arboladas, tenemos agricultura urbana muy próxima de nosotros, las escuelas también, cómo hacer con los niños, esto es muy importante porque creo que los niños, todos deberían, desde que nacen, de su nacimiento, e entender que hacen parte de un medio, estudiar, o sea, entender la ecología, porque sin entender las relaciones, sin ecología, estamos muy desconectados de todo. Estamos, en verdad, necesitamos comprender la ecología, ¿no? Cómo nos conectamos con nuestro ambiente, nosotros, como los pájaros, como las hormigas, como todos los animales que viven en la naturaleza hacen parte de una dinámica que no que mejoran su ambiente, ¿no? Con abundancia. Una semilla da un árbol que va a dar millones de semillas por toda su vida, ¿no? Y nosotros hacemos justamente al contrario. Es un sistema lineal. Vamos sacamos de la naturaleza y después jugamos a la naturaleza. Mucha basura. Tenemos un sistema. Necesitamos ese cambio para una regeneración de las nuestras actividades, valorización de todos los trabajos manuales, que también no pensamos que no es muy, muy importante, pero eso debe ser una preocupación muy grande de valorización de todos los trabajos, especialmente para los pequeños que mantienen toda la cadena de que hoy está siendo sustituida por máquinas, esas personas no tienen más empleos, y cómo tenemos paz con tanta desigualdad, con tantas diferencias, ¿no? Con una concentración de renta en manos de tan pocos, tantos sin nada también. Eso es yo creo que es un sistema y no se puede pensar que vamos a tener paz, tener alegría de vivir con tantas desigualdades, con ambientes tan, porque todos los más ricos tienen sus jardines, están barrios muy verdes, con muchas áreas de recreación, pero privadas o públicas, pero los otros no tienen nada, no tienen espacios, tienen mucha polución, sus aguas son muy contaminadas. Entonces, yo creo que necesitamos pensar todo junto, ¿no? El social, el ecológico, para tener una otra economía, una otra forma de economía, donde se respeten las personas, la gente, y toda la vida no humana también, ¿no? Porque eso es una cosa muy, muy esencial. Si no hacemos esto, vamos a, como estamos caminando, creo. Pero creo que también tenemos, como yo admiro muchísimo Greta Thunberg. Es una joven que está haciendo una revolución. Es un ejemplo muy inspirador para los jóvenes. Y está yendo internacionales, económicos, políticos, está realmente haciendo un trabajo e inspirando muchos más, ¿no? Muchísimos. Y creo que esto es un camino que me inspira muchísimo también.
Recién te preguntaba lo del tema de desconglomerar las ciudades, porque mucha gente cree que vivir la naturaleza es irse al campo, que vivir la naturaleza es irse a la playa, que vivir la naturaleza es irse a la montaña. Y vivir en sí, en la naturaleza, se puede dar, como decías, en las ciudades. Ahora, mucha gente va a esos lugares de aislamiento porque en el día a día no encuentra también esa satisfacción y esa paz interior de estar haciendo lo que le gusta en un ambiente que el cuerpo se siente cómodo, saludable, a nivel biológico, a nivel sensible. Entonces, podemos también empezar a vivir esa naturaleza en las ciudades, como bien decías, con estas formas que están también resurgiendo, que toman a la naturaleza como ejemplo para manifestarlo en las ciudades. Con los diferentes sistemas que se arman hoy en día en torno a lo que es más que nada los recursos de agua, de luz, de aire. Entonces, podemos vivir, sin lugar a duda, en paz y en un lugar con naturaleza, estando en conglomerados sociales, viviendo desde otra forma diferente a la que estamos hoy, o sea, cambiando el paradigma. Para eso, desde mi punto de vista, hay que, como decir, poner la pelotita en cero, decir, estamos en cero. Ahora, ¿qué hacemos con esto estando en cero? ¿Cómo sería esto viviendo en una ciudad como es Buenos Aires, con la cantidad de habitantes que tiene Buenos Aires, y que acá se pueda vivir también en armonía con la naturaleza, en biodiversidad, viviendo la ecología, como decías recién? ¿Cómo nosotros podemos, como seres humanos, con tanta cultura, con tanto pensamiento, con tanta emoción, empezar a decir, listo, a ver, ahora yo estoy acá, en mi casa, en Buenos Aires, planto mi plantita, pero sin embargo sigo respirando el aire que hay en Buenos Aires, sigo tomando el agua con cloro. ¿Cómo puedo empezar a hacer yo un cambio?
Ah, creo que existen en Buenos Aires, yo sé que sí existen muchos movimientos de gente, colectivos, ONGs y otras maneras para conectarse con su los grupos que hacen cosas, sean formales o informales, que puede contribuir también, ¿no? Creo que esta es una manera también proactiva, ¿no? Aprender más, entender más la participación que uno puede tener en la sociedad. Todos, no, todo, todos nosotros podemos, tenemos este poder, ¿no? Todos, no importa. Es solo hacer. Necesitamos ser proactivos. No podemos esperar que alguien venga, haga por nosotros. Creo que tenemos una red de personas en todas las ciudades del planeta que están haciendo, se conectar con ellas, porque creo que estar sola y decir, no puedo hacer nada, entonces, ¿qué puedo hacer? Soy una persona, si no tenemos deber, no solo poder hacer, pero también tenemos el deber de hacer, de participar, de una manera, encontrar un modo de contribución para mejor, ¿no? Y también una cosa que conecta mucho es con su ancestralidad. Cuando se piensa que tiene pasado, que tiene futuro, ¿no? Que tiene otras generaciones que están llegando todos los días, y que tenemos la obligación de dejar un mundo mejor para ellos, ¿no? Entonces, es una contribución que todos de toda la ciudad, tenemos que conectarnos también con nosotros, porque mucha gente está muy desconectada, por esto necesita tanto consumir otras cosas, ¿no? Comprar. Esto es el que este sistema la cabeza de la gente, ¿no? Que comprando será mucho más feliz. No, esto precisamos romper con esto y buscar
Tomo
dentro, ¿no?
eso que dice Cecilia, entonces, el cómo podemos hacer, manifestar, ser parte del cambio, empezar a ser uno activo en moverse, en decir, bueno, yo ahora estoy acá en Buenos Aires respirando este aire, si se lo quiere llamar. No puro, aunque yo creo que todo termina descomponiéndose en la pureza, más largo o más corto tiempo, pero este aire que no me está haciendo tan bien, tomando este agua con cloro, ¿cómo puedo hacer para generar un cambio y no de quedarme de brazos cruzados esperando que el gobierno lo ponga? Haciendo, buscando gente afín, buscando gente que esté aportando recursos. Cualquier cosita que hoy hagas diferente a la que venías haciendo, seguramente va a ser un cambio también mayor para todos, tanto como decías recién, para nosotros como para también nuestras generaciones venideras y para el impacto que puede generar en el ambiente. Vos decís en una charla que justamente decís algo que me gustó mucho, que te sentís un árbol que lanza semillas y oxígeno de la cabeza de las personas con todo lo que aprendes. O sea, te manifestás como esa figura, metafóricamente, de árbol que sale el oxígeno, que oxigena y que ese oxígeno también es para las personas a las que les enseñás, a las que les transmitís conocimiento, siendo profesora de grados y de posgrados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como dueños de casa, como padres, empezar a contagiar eso, alargar ese oxígeno y dejar de largar un poco todo ese monóxido de carbono que estamos como seres humanos continuamente queriendo emanar, esa bronca, ese enojo, ese miedo, entonces, largar ese oxígeno? Metafóricamente me pareció muy lindo hablar como del oxígeno desde el lugar de esas emociones
Intoxicar.
que tenemos los seres humanos y que nos acercan más en el día a día con la paz.
Yo creo que eso está dentro de las personas. Solo abrir, ¿no? Solo abrir, conectarse consigo mismo, ¿no? Estudiar, si no sabes, estudie. Yo tengo todo que gané. Fue para comprar libros, viajar, estar en seminarios, congresos, para aprender, para después poder hacer charlas o enseñar, porque no sabía nada también. Cuando empecé a 18 años, para mí yo era completamente ignorante, no sabía nada. Yo vengo de una familia de empresarios, mi padre tenía una compañía de agrotóxico cuando era niña y también haciendas de café, ganadería y caña de azúcar. Entonces no sabía nada. En verdad era negativo. Mi impacto era negativo, ¿no? Yo tuve que hacer un cambio espectacular, increíble. Yo no creo que si yo hizo, no, todos pueden hacerlo, ¿no? Porque yo salí de un ambiente completamente, ¿cómo puedo decir esto? De un ambiente que no valorizaba la biodiversidad o la naturaleza. Mis hermanos, tengo hermanos que hasta hoy diré, no, esto es del ambiental, del ambiental. Yo no comprendo que esto es una cosa que es muy interesante, porque cuando empecé, toda mi familia decía, es muy ecochata, en portugués, no sé cómo se dice chata, pero.
Muy hippie viene a ser.
¿Cómo?
Muy hippie. Puede
Sí,
ser.
porque. Estaba todo el tiempo, ¿no? La basura, el agua, la contaminación, no compre, dónde viene, esto es hecho por quién ha, o la explotación para hacer todos los equipamientos que tenemos. Yo fui a buscar cómo eran los impactos sociales, la salud de las personas que trabajan en para que nosotros podamos tener todos los equipamientos o las tecnologías. Y yo siempre, no, yo no soy no sé cómo se dice eso en español, pero yo soy ecoconsciente. Y vosotros, no, yo no puedo hacer esto porque todos tienen que aprender, ¿no? Se conectar consigo mismo, porque eso es muy importante. Y también con todas las relaciones, los ciclos de la producción, ciclos de la vida, para poder comprender cómo podemos salir de la inercia, también de la zona de confort. Esto es una cosa. Yo viví en una zona de conforto durante 50 años, pero muy desconfortable conmigo todo el tiempo. Y ahora vivo muy confortable conmigo y una zona de desconforto permanente. Estoy siempre indignada, estoy siempre en busca de una contribución que pueda hacer. Entonces, esto es una no sé si elegí esto, porque no fue, fue una cosa que desperté, ¿no? Uno cuando despierta no puede vivir más como estaba antes, creo.
Y no se puede hacer, el, aquí una palabra del lunfardo argentino, del sota, es decir, el sonso, de que vio algo y después se hace el que no lo vio. Cuando uno ya vio algo, ya eso que vio queda grabado, queda ya a la luz. Depende de uno si lo lleva a la acción, si es consecuente con eso, o simplemente se mete dentro del cardumen y sigue nadando con todos los peces del cardumen en el mismo lugar. Hay algo que a mí me encantó, que hablas de la ciudad de Seúl. Nunca me había olvidado, nunca se me hubiese ocurrido que la ciudad de Seúl, que lo hablas en un video, sería una ciudad tan amigable con el ambiente y con la naturaleza. ¿Qué me podrías contar de la ciudad de Seúl?
Yo estuve en Seúl la primera vez en 1994, creo, 5, y me sentí muy mal porque era una ciudad infernal, como San Pablo, peor. Y después, cuando empecé a estudiar, siempre venía Seúl, Cheonggyecheong. Es un proyecto de renaturalización de un río en el centro de la ciudad. Y cuando tuve una oportunidad de ir a Seúl, porque fui en China para un congreso, yo encontré mucho más que un proyecto. Estaban en un proceso de traer la naturaleza para donde tenía áreas muy degradadas me encantó muchísimo. La gente sacando los carros de la ciudad, hicieron una red de metro increíble, también muchos parques donde tenían el Parque Olímpico. Es una cosa impresionante, es 1.700.000 metros cuadrados con 6 estadios de deportes, museo, centro de convenciones, pero una naturaleza increíble, una área que fue industrial, abandonada, y ahora es el agua, es con alagados construidos para la biodiversidad, para el tratado de contaminación también del agua, despolución del agua. Y entonces es un espacio impresionante, con plantillo de comida también, donde se puede tener, tiene una referencia histórica, un museo de arte espalhada por todo, porque creo que somos muy sencillos, ¿no?, a la naturaleza, pero también a la música, a artes visuales, eso emociona, ¿no? Es todo lo que toca. Creo que cuando se combinan las cosas, arte con naturaleza, tenemos paz, ¿no? Tenemos alegría, tenemos mucho placer en estar vivos. Eso cuando se puede hacer junto con otras personas también es perfecto.
Eso
por esto también, Seúl también tiene un otro, también tuve una otra oportunidad con la Copa del Mundo de fútbol en 2002. He hecho no un parque, pero 5 parques en montes de basura, en montañas de basura, y descontaminaron todo, hicieron. Increíble lo que hicieron. Áreas degradadas al extremo y continúa haciendo. Yo quiero volver cuando pueda para ver todos los proyectos nuevos que están siendo hechos. Todo, no pararon, ¿no? Es un proceso, creo. Esto es una ciudad tan grande cuanto San Pablo. mayor que más grande que Buenos Aires, y que ha hecho este cambio impresionante. Y creo que, porque muchas pequeñas ciudades, más pequeñas, ¿no? No tan pequeñas, pero más pequeñas, porque nosotros vivimos en grandes centros urbanos. Entonces, Seúl es un ejemplo muy, muy, muy inspirador.
Sí, eso iba, una ciudad de 10 millones de habitantes que justamente desde tu experiencia y conocimiento y actividad continua en lo que son las justamente el trabajo en las ciudades con la ecología, manifestás que tiene un cambio que es algo para admirar, ¿no? Algo para ver y aprender también para plasmarlo más que nada en Occidente. Entonces, recién decías de la naturaleza y el arte, y a mí me encanta la cultura japonesa, me encanta la filosofía, la cultura japonesa y todo lo que comprende a Japón. Y Japón en sí tiene toda esta mezcla, esta interacción de mucho arte sutil y la mezcla de la naturaleza dentro de ese arte. ¿Estuviste en Japón?
Y muy, muy, muy inspirador también. En Buenos Aires tiene un jardín japonés magnífico, ¿no?
Sí.
Me gusta muchísimo, sí. En Japón también, pero...
¿Hablas? ¿Me contás un poco de, para que también el público y la gente que está escuchando hoy conozca lo que es el concepto también de ciudades biofílicas? Es una palabra que no es muy usada.
No es muy usada. Biofilia es un sentimiento intrínseco que nosotros, todos nosotros tenemos de pertenecer a la vida, ¿no? Biofílica, ¿no? Pertenece. Por esto la naturaleza nos hace tanto bien. El concepto de ciudades biofílicas sale de allí, ¿no? Son ciudades que tienen mucha naturaleza, valorizan la vida, conocen su biodiversidad, enseñan a los niños. Es una red de ciudades que Tim Beatley, es un profesor e investigador de UVA, University of Virginia, en Charlottesville. Empezó hace como, creo, como este, el libro de 2009, en 2013, él me invitó con otras personas también para la fundación de este proyecto en 2013, septiembre creo. Y ahora la red es muy grande. La ciudad más inspiradora es Singapur, porque Singapur es una isla con 5 millones de habitantes y que es muy, muy desarrollada y que también tiene mucha naturaleza que va junto, ¿no? Entonces, el año pasado, el segundo encuentro, congreso, fue a Singapur, pero yo no pude ir porque era en medio de semestre, no podía salir de nuevo porque ya tenía salido mucho, pero Singapur es una ciudad que ciudad-estado, ¿no? Que inspira muchísimo, pero tiene una red hoy en América Latina, Costa Rica, Cundirabat es una ciudad que hace parte de la red, pero tiene muchas ciudades en Estados Unidos y otros países también, y yo estoy aquí en Brasil trabajando para que tengamos también ciudades que hagan parte de la red, pero tenemos algunas tenemos ciudades como Curitiba, que es un ejemplo, o Belo Horizonte también está haciendo un belo trabajo, Campinas, en otras ciudades también están en este movimiento de Recife, otras también, no quiero olvidar otras, pero para hacer parte necesita alguien que tener políticas y cosas de largo plazo para que hagan parte de la red. Y creo también que Argentina también tiene muchas ciudades que puedan hacer parte, porque se cambian muchas experiencias. Tenemos siempre reuniones mensuales y podemos, escucho todos los meses ejemplos de muchas, muchas ciudades que están haciendo cosas muy interesantes con la biodiversidad, con la naturaleza, en su arquitectura, en sus espacios abiertos, en conocimiento, en enseñando a los niños, la gente trabajando con los mayores. Es una red muy, está en la internet, si busquen la red, está la Biophilic Cities, en la, se puede saber mucho, pero es en inglés, esto es una otra barrera, ¿no? Porque no todos pueden hablar inglés, se comunicar, esto es, creo que sea una de las mayores dificultades en Brasil para las ciudades hacer en parte.
Vamos a dejarlo el enlace en lo que es el chat después de terminada la charla hoy. Así también si querés buscar más sobre lo que está hablando Cecilia, vas a poder conocer. Ya para ir cerrando, vos me hablaste antes de bueno, toda la familia en la que naciste, de tus padres, a lo que se dedicaban, y poniendo también la comparativa de lo que te dedicas hoy hace 20 años. A mí eso me parece real y genuino, cuando escucho algo así, porque me asemeja con lo que fue también mi experiencia. 23 años llevando un estilo de vida, 7 años dedicándome a algo que si se quiere ver de afuera es totalmente opuesto. Entonces, cuando veo eso, lo que digo, bueno, hay dos puntos acá latiendo. Ya los dos se conocen, se pueden transmitir los dos desde un lugar, desde un conocimiento de causa, porque se estuvo adentro de los dos lugares. ¿Cómo hacemos para unir esos dos? A mí dentro de mi rubro, dentro de mi actividad, lo que vi es que a la gente le llegaba más un punto de encuentro medio que decir esto o esto. ¿Cómo podemos ahora hablar y decir, bueno, integramos esto que está pasando, sin lugar a duda, los agroquímicos están sucediendo, en la explotación del ganado, las agroindustrias, el quemar la deforestación con las cañas, todo eso está sucediendo. Hay algo, otro ideal, al que también la naturaleza nos muestra que es posible. Entonces, vamos a unir. ¿Cómo unimos estas dos partes?
Con una otra economía, ¿no? Que ya está surgiendo, ya está naciendo, ¿no? Una economía ecológica, verde, basada en el sol, en los recursos renovables, que esto es tiene una asociación basada en Washington de economía ecológica. No es una cosa de hippies, ya existe, ¿no? Muchas grandes corporaciones hoy, ¿sabe? También hay que tener mucho cuidado con greenwash. Greenwashing es un gran problema, porque dicen que están haciendo cosas sostenibles, pero no son sostenibles verdaderamente. Entonces, ¿qué es sostenible? Esto es una pregunta que siempre necesita ser hecha, ¿no? Porque para ser sostenible tiene que cerrar el ciclo, tiene que pensar cómo siempre reutilizar las cosas, upcycle. No se puede pensar en hacer, para mí Coca-Cola es una, cuando se dice sostenible, que es una empresa verde, yo pienso, pero vende una bebida que es azúcar, ¿no? O química, o cosa que no hace bien a las personas. Y creo que esto es tiene cosas que podemos hacer, pero tiene cosas que no podemos hacer. Porque existe una, y necesitamos un cambio que está aconteciendo, pero no sé si en la velocidad necesaria para hacer esto, eso, cambiar para evitar el peor que está para vivir, ¿no? Porque ahora tenemos esa crisis sanitaria, pero también tenemos una crisis económica que no empezó ahora, empezó en 1970, esta crisis sanitaria, porque explotamos tanto la naturaleza que el virus llegó a nosotros, los otros virán también, ¿no? Porque continuamos a nos acercar muchísimo y destruir los hábitats. Después tenemos cambio climático y después tenemos la pérdida de biodiversidad. Estamos en la sexta extinción en masa. Todo esto son problemas gigantescos para la humanidad. Entonces necesitamos muy urgentemente hacer un cambio, juntar la economía, porque creo que la economía es para nosotros como estaremos bien. Creo que tomando conciencia, ¿no? Tomando conciencia y contribuyendo también, ¿no? Como semillas, ¿no? Creo que oxígenos, ¿no? Como un árbol. Yo creo que árbol es mi es una gran inspiración, porque sin árboles no habría vida en la tierra.
Ahí los invito a todos los que están también escuchando que se metan a fondo en todo lo que es también los relatos bíblicos y demás de lo que es el árbol de la vida. Ahí hay todos simbolismos muy profundos de lo que es este ciclo de la vida y este ciclo también de crecimiento, de dar, de dejar algo a lo que es algo que trasciende en nosotros como cuerpos humanos. Ahí hay mucho simbolismo que también los invito a entrar. El punto de trabajo con las semillas fue un centro para mí, fue un volver al eje, el entender las semillas, el trabajar unas semillas, el germinar semillas, el hacer bolitas de tierra con semillas, con un montón de cosas que pueden pasar con las semillas. Y hasta el comer semillas, obviamente. El punto, esto es algo, el trabajo en las semillas, trabajando mucho con niños también, es muy visible, es muy lindo que los chicos puedan trabajar con las semillas y dónde se transporta la semilla, es decir, en el fruto. Entonces, ¿cómo esto lo traigo como un aporte? Pero me gustaría también preguntarte a vos, ¿qué importancia tiene el contacto con la naturaleza para los niños? Vos que también estás día a día, ya sé que es mucho y ninguno lo va a dudar, pero ¿cómo con los niños? ¿Cómo podemos aportarle a los niños para que no pierdan esa naturaleza y esa naturalidad que tienen ya de por sí?
Plantando, están caminando en la naturaleza, en bosques, con agua, ¿no? Agua limpia, claro, que ahora es una cosa muy difícil en las ciudades, pero buscando el contacto con, dejando las crianzas, los niños tener experiencias propias en la naturaleza, porque despiertan para su cuidado propio, para la vida, esto. Sí, los padres en la ciudad están siempre como helicóptero, y no, no, con mucho cuidado, ¿no? Va a caer. No, estoy en la naturaleza, es una experiencia del cuerpo. Se caen, se levantan, equilibran, sienten el olor, escuchan el viento. Todas estas son experiencias sensoriales que es muy importante para desarrollar en los niños desde muy pequeños. Cuando están en la ciudad, el carro viene, todo el tiempo el niño está siempre con miedo, todo el miedo los acompaña por toda la vida, ¿no? Entonces, pienso que ese contacto con cotidiano, llevar los niños para áreas donde puedan tener contacto, se arriesguen también, ¿no? Vamos a también dejar que mueran, pero también puedan aprender a se defender, a saber sus límites, dónde puedo ir, dónde no puedo ir. Yo voy a subir en un árbol, no puedo caer, sí puedo, pero si no intenta, no voy a saber cuáles son los límites para mi vida. Entonces creo que eso es una, y tiene un libro muy, muy importante que de Richard Loof, en portugués se llama el último niño en la floresta, en el bosque. Última crianza en la floresta. La floresta. Último en el bosque, en la naturaleza. Last child in the woods, en inglés. Es un libro muy, muy inspirador. De 2005, lo tengo acá. Desde que lo leí por la primera vez, me despertó unas cosas muy importantes. Y creo que yo tuve esto en mi infancia en la hacienda de mi padre, porque subí en árbol. Creo que ese sentimiento que tengo hoy de la naturaleza empezó cuando era muy, muy pequeña. Porque yo tuve esta suerte de tener este contacto con la naturaleza. Y eso creo que sea el más importante. Y también cultivar el frijol en algodón. No, esto es ver como un frijol se desarrolla como una planta, ¿no? Como, eso es mágica, ¿no? La naturaleza es mágica, le encanta. Entonces, creo que eso se puede hacer, todos lo pueden hacer, ¿no? Toda la gente.
Los voy a invitar también a los que están escuchando que para entender también más desde adentro cómo pequeñas cositas pueden cambiar la realidad y pueden hacer, como dice la metáfora y la leyenda, un aleteo de la mariposa puede generar un huracán en el otro lugar del mundo. Que busquen en YouTube un videíto que es justamente sobre un hecho real de cómo se llama así, cómo los lobos cambiaron el rumbo de los ríos. Entonces, ahí te va a mostrar cómo todo es psicológico, cómo algo que a lo mejor lo podemos tomar como algo mal o como algo que no tiene que ser así. Puede generar también que se genere algo a futuro que es inimaginable. Entonces, hoy hacer una pequeña acción desde tu casa, hoy plantar tu plantita, hoy empezar a cambiar el agua que estás tomando, hoy dormir con una planta al lado tuyo que también te oxigena la noche, hoy llevar a los chicos al parque y que pongan los pies en la tierra, que se contacten con el barro. Un montón de cositas que puedes ir haciendo en tu día a día para que justamente vuelvas a tener ese contacto con la naturaleza, prender un fuego, un montón de cositas que nos acercan a lo que es la naturaleza de por sí. Para que eso empiece a ser también el efecto radiancia y contagio dentro del círculo en donde estás y que no sabes dónde va a terminar. Ese es por lo menos mi mayor testimonio de que somos naturaleza y solo hace falta vivirla y llevarla a cabo y no esperar que de afuera venga para adentro, porque somos parte de. Entonces, reconocernos, reconectarnos. Y vos antes decías, Cecilia, lo que es ser conscientes de que la sustentabilidad y la sostenibilidad se sostiene por un montón de factores que no hay que dejar de tener contacto con lo que es el ser humano. No es solamente lo sustentable afuera, no es solamente lo sostenible afuera o el circuito de las economías, sino que en nosotros nos es también íntegramente sostenible y sustentable para todo, para nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestros vínculos. Y bueno, y poder así ser mejores humanos y evolucionar en la conciencia como a diario estamos transmitiéndolo desde la universidad. Así que, Ceci, me encantaría cierres vos con algún mensaje para los que estamos escuchando y para justamente reconocernos paz dentro de la naturaleza que también, al fin y al cabo, como empezaste la charla de hoy, nos conecta con la paz.
Y saque los zapatos, va a la lluvia, salga, siente el olor de las flores, y se permita conocerse, porque creo que esta es una barrera que nos echa desde que somos muy pequeños, ¿no? Para que no nos conozcamos. No nos, es una cosa muy difícil hacer este cambio, ¿no? Asumirnos. Y esto, la naturaleza nos ayuda muchísimo, muchísimo. Todos tenemos poder, entonces, hagan todos. También.
Los invito particularmente también, los vamos a dejar en el chat, la charla TED de Cecilia, así puedes ver más contenido sobre ella y donde también la gente puede seguirte, más que nada hacer tu actividad más consecuente en Brasil, pero donde la gente puede también contactarte. Ojalá, Dios quiera, los gobiernos, alguien de algún gobierno esté escuchándote y en este momento y te contacte porque quiere también empezar a llevar esto a cabo en su ciudad, en su municipio. ¿Cómo podemos encontrarte también, Ceci?
Estoy en Instagram, estoy en Facebook, tengo email, estoy en Twitter, estoy en todos los. Creo que mi contacto está en muchos. En PUC Río también tiene mi email. Solo estoy abierta, ¿no? A contactos.
Con tu nombre completo, ¿no?
Sí, con mi nombre es Cecilia Herzog o Cecilia Polakova Herzog, sí.
Bien.
Sí, estoy
Bueno.
abierta.
Gracias por ser parte
Gracias.
de Ceci, gracias a Silvina también, que es del equipo y que justamente trajo a que pueda ser posible esta charla con Cecilia. Cualquier duda también y pregunta a Cecilia, puedes escribirnos por privado que después le pasamos la pregunta, la duda, o lo que sea, el ofrecimiento o lo que sea necesario. Y bueno, gracias de nuevo, Ceci, por ser parte y contribuir a ser seres de paz, a reconocernos paz y, como decimos en el marco de este mes, a vivir la paz como un estado natural. Así que, de nuevo, desde todo el equipo de la universidad, gracias.
Gracias.
Y nos vemos el próximo miércoles. Este miércoles va a estar Lucía con Alexis Dolmos de Perú, hablando de la sabiduría andina y de cómo también vivir la sabiduría andina en nuestro día a día. El viernes tenemos el contacto con nuestro niño interior. El próximo lunes vamos a hablar también de la salud corporal. Y así continuamente el otro miércoles de la magia del amor para lograr la paz y un montón de contenido durante todo este mes para reconocernos paz, para re reconocer nuestra paz interior y para vivir en paz como un estado natural. Así que te invitamos a registrarte www.uconciencia.org/paz en el marco de lo que es la celebración del día 19 de septiembre. Nos vemos y que tengas una excelente, excelente jornada. Chao, chao.
Hay tres tipos de vida: la vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku Ikeda.